por el desarrollo libre del espíritu. Universitarios arriba, arriba de pie.
Zankoku na tenshi no yoshi.
¿Cómo? ¿No vamos a cantar eso? ¡Momo, no!
¡Yoshi wari nari!
¡No! ¡Momo! ¡No! ¡No vamos a cantar eso! ¡Para!
Versión remix.
¡Uy! ¡No!
¡Minasan, konnichiwa!
¡Minasan, konnichiwa! Damos inicio a nuestro quinto capítulo del podcast. ¡Oh my god! ¡Esto muchos!
¡El quinto! ¿Puedo usar una mano para contarla y se me acaba la mano?
¡Oh my god!
Sí, bienvenidos a un nuevo capítulo. Y, como siempre, lo dejo con ustedes. A la más hermosa, la más preciosa, la más deliciosa, la más recolida, hermano. Y su sabor, el más sabroso, la Cari.
Yo quiero presentarles al bello, hermoso, el mejor editor de los editores de podcast de Chile. ¡Oh! ¡Ay, mamá!
No, mentira. No, esa fue mentira. Como que I'm struggling. Como luchando.
El Momo. Ah, y Momo, ¿cómo estás?
Yo bien, ando de la nani.
Oh, the best nani.
Sí, oye, yo soy el mejor waifu, el mejor niñero, el mejor todo. O sea, no sé por qué no estoy casado con tu hijo. ¿Cómo estás tú, Karina? Hermosa Karina, deliciosa Karina, ricolina Karina.
Ay, Momo, dando piropos. Estoy muy bien. Soy una adulta funcional dentro de esta cuarentena, así que estoy muy orgullosa de mi persona.
Un aplauso para la Karina, porque no todos podemos ser adultos funcionales en esta cuestión. Porque yo me costó careta recién levantarme en la cama, así que, oh.
Hoy yo me levanto temprano y me pongo a leer porque estoy preparando un artículo. Y a veces tengo clases y hago clases, y también hago ejercicio. Entonces hago muchas cosas durante el día.
Qué productiva. Yo como que... Si me despierto y me duermo antes de las 6 de la mañana, es como, oh, lo logré. Crecí como persona.
Qué tarde.
Bueno, como todos los capítulos, vamos a leer sus comentarios. Y esta vez fueron varios, así que... Karina, coméntanos, ¿cómo está todo lo que se llama la Instagram?
Antes de eso, quería como que quejarme en el sentido de que... Como que la pregunta era abierta. Nuestra pregunta era, ¿has tenido un crush de anime? Y nos respondieron en su mayoría mujeres. ¿Acaso a los hombres no les gusta a nadie? ¿Ah, son asexuados acaso?
Oye, sí, sí. A mi hermano, probablemente mi hermano no diría que le gusta Sakura con tanto orgullo. Es porque lo digo yo nomás. Así que yo creo que hay algo ahí. Así como que, ay, no, ¿cómo me va a gustar un buen chino?
¿Qué les cuesta reconocer que le gustó a alguien?
Y después anda robando la revista de lencería de la mamá. Ahí te la dejo. Oh, lo que...
Sí, después andan mirando las transformaciones de la Serena. A escondidas.
¿Quién dijo eso? Masculinidad tóxica.
Ya, Dios. Tenemos el comentario de nuestra querida amiga Maca Pelo Corto. Te queremos mucho, Maca. Saludos.
La Maca, te amo. Un besito para ti.
Dice, uff, Forever Inuyasha, Yu Matsura y Takano Masamune. Puros tóxicos.
Menos. Oye, Yu, porque eso te iba a decir, de hecho, como que puros tóxicos, amigo. No hay nada más tóxico que el Takano, por favor.
Pero Inuyasha no es tóxico. Él era bueno.
Yo creo que está. Si tuviéramos que enumerarlo, yo creo que en toxicidad, primero Takano, que ya lo dijo. Así que, segundo Inuyasha, porque no sé. Yo igual le daría un besito, ¿qué queréis que le diga? Y tercero y último, Yu, porque incluso la misma maga dijo todos tóxicos menos este, porque yo lo amo. Y fue como, bueno, ya.
Ella, Cami Morales Sa, dice: siempre me gustaron los chicos malos o los que dan pinta de malos medios pesados. Empezando por Inuyasha, Sasuke, Oikawa, Toru, Tomioka, Giyu, Usui Takumi y Ie Naoki. Conozco a Inuyasha y Sasuke y nadie más. Pero me imagino que todos eran pesados, como ella menciona.
El tsundere, no es que te quiera. No es como, no sé, como ponen a la mujer tsundere, que es como la sonrojan, es como, no es que te quiera, paca. sino que es como, cállate, estúpido. Y después, ¿qué hace? ¿Cuál fue su primer beso de Sasuke? Naruto, ahí te lo dejo.
En general, varias dijeron Sesshomaru, varias dijeron Inuyasha, varios dijeron Shaora. A ver, aquí tenemos otro. Maripi-Hechu.
Ella siempre comenta, así que yo le tiro un besito.
Dice, tengo a Víctor Usui, Juntahak, Inuyasha, Sesshomaru, Light, L, Yuri sin lentes. Hay que admitir que Yuri se ve bien bueno sin lentes, las cosas como son... No lo sé, ¿eh? No lo sé. Ya, pero
yo quiero hacer un paréntesis y decir que Yuri on Ice es la mejor serie de una relación sana homosexual que puede existir en toda la historia del anime. Y fue tan así que cuando salió, muchas personas heterosexuales cis que nunca tuvieron ningún interés de ver una serie con temática, comillas, ya hoy, porque igual es de deporte, y de hecho no se centra solamente en el deporte, porque típica en la historia de deporte es como la historia del personaje y el deporte, ¿cachai? Y fue igual, ¿cachai? Solamente que la historia fue sana, fue muy buena, así que si quieres ver una historia que tenga una pareja homosexual y no sea cringe, ¿cachai? Como que literal tú puedes sentir que es como una pareja normal y como debería ser. Vean Yuri on Ice, paréntesis.
Oye, ahora que tú dijiste que era de deportes, y me acuerdo que el año que la estrenaron, justo se traba los miércoles y tocaba un miércoles mi cumpleaños en diciembre. Y como que yo dije a mi amiga, hoy tengo que ver este capítulo, así que mis amigas que llegaron temprano al cumpleaños, y yo les decía así como, no, si este anime es bueno, se trata sobre patinaje y es solo eso. Y después el capítulo era super gay y yo era como,
¿cómo explico esto ahora?
Ya, Nebulosa de Orión dice, ¿cómo superar la etapa de tener un crush 2D? En este momento de mi vida aún lo estoy viviendo. Yo, todos lo estamos viviendo, o sea, y mi pololo máximo es Austria y Sendo, como que los amo por siempre.
Ah, nunca superé a Mitsui, así que aquí te espero, bebé. Si estás escuchando este podcast, wing wing. El loco enfermo.
Oye, hablando de eso, como que lo que pasa es que Slam Dunk, como que está localizada en Kamakura, que es una ciudad que está cerca de Tokio. Y yo he ido a Kamakura varias veces. Y una amiga me dijo, bueno, supongo que viste a Sendo pescando en Kamakura. Y yo como que, no lo vi. Y me sentí muy culpable por no haberlo buscado siquiera. Mi crush estaba ahí con mi crush y no lo busqué, Dios.
Buscarlo como en la vida real, como si existiera.
Sí. Ah, ya, es que me gusta. Les Atlas dice, uff, la lista está larga. Shun de Andrómeda, de Saint Seiya, Orihara Isaya, de Sesshomaru, el amo bonito, Yoko Kurama de Yu Hakucho, Ryoma Tezuka Fuji Ryoga, el príncipe del tenis, básicamente la mitad de los personajes, Natsume Yujincho.
¡Ah, lo hago!
Ya, y en Facebook, ¿qué podemos encontrar, Momo?
Bueno, los comentarios en Facebook. Rocío Landón dice, ¡Shaoran forever! ¡Corazón! Traté de leerlo con la misma fusilidad que estaba escrito, porque tiene como muchas I y signos de exclamación. Bueno, Silvana Lago nos dice, Trunks y futuro cuando vi a Dragon Ball Z en el Mega. Silvana Díaz, ¡una Silvana! ¡Besitos para ti! Dice, tú igual, crush o hermano. Lo del hermano lo agregué yo. Shaoran de Sakura Captor, Asakura de Shaman King, Matt de Digimon, etc. Creo que Shaoran fue como el crush de muchos.
Sí, yo creo que los más gustados fueron Shaoran y Sesshomaru.
Sí, así como un ranking. Ah, vamos a ver. El ranking.
¿Qué te pasa, Momo?
Me pasa cada vez que... En el puesto número 3 tenemos... ¿Quién es el puesto número 3, Karina?
Tenemos a Kurama de Yu Yu Hakusho. Número 2 tenemos a Sesshomaru, el amo bonito.
Y el number 1, el Summer Love, el Only One, el The First Time and Forever. No sé qué cuestión, pero...
Es... ¿Cuánto extraño? ¡Es Shaoran!
¡Shaoran-kun!
Fue muy amado. Y eso, lo bueno de él es que apareció en Tsubasa Chronicles también. Y en la nueva de Sakura también. Así que hay como mucho Shaoran para querer.
Sí, tenés pa donde te quiera, papito.
Ay, vamos.
Ando sabroso hoy día. Bueno, y muchas gracias por sus comentarios. Nos encanta que cada vez nos llenan más de comentarios. Como, ¡oh! A la gente le gusta el podcast. O les gustarán las interacciones del Facebook, pero no importa. Ustedes saben que, bueno, el primer capítulo lo dijimos. La idea de esto es entretenernos durante este proceso de reflexión que es llamado cuarentena. Así que, muchas gracias por participar, muchas gracias por escucharnos.
Sí, y ustedes nos dirán, ¡oh! Yo lo escuché desde el principio.
Sí, mira, cuando no era nada.
Sí. El tema de hoy, ya hablamos sobre el anime de la niñez, o sea, ser niños en la niñez, luego hablamos sobre ser niños durante la básica y la media. Nuestros padres se preguntaban si algún día saldríamos de ahí, de este hoyo.
Como que de repente uno se pregunta, o como que te preguntan, en algún momento este culiado dejará de ser ñoño, porque no se detiene. ¿Dónde está el término? ¿Dónde está el pic? ¿Dónde está el plot twist de esta historia? Así como, y no, y yo a los 20 años me hice un heterosexual y veo series turcas. Es como, no, ¿dónde está? ¿Dónde está el plot twist? No, no hay plot twist, amiga. Spoiler alert, seguimos siendo unos niños una rata asquerosa. ¡Se acaba el capítulo! ¡Chao! ¡Nos vemos!
Fin.
Entonces, Karina, ¿cómo se llama el capítulo de hoy?
Llama, no es una fase, es mi verdadero yo, mamá.
Porque, lo siento, mamá, no. Como que la Ruti, no sé, yo siento que en algún momento esperó que sus hijos, no sé, se reivindicaran por el camino del bien, de la normalidad, por decirlo así. Y, amiga, perdón, Ruti, acá, disculpas públicas a la Ruti. Lo más cercano de un nieto que te voy a dar va a ser un perrito, tal vez a dos, con la Cari. ¡Eh, qué!
¿Qué? ¿Cómo?
Se va a llamar Momo Junior, si es hombre, y Momo si es mujer.
Ya, entonces vamos a hablar de nuestra época universitaria y nuestra ñoñez que todavía seguimos teniendo y seguimos teniendo hasta hoy, que ya no somos universitarios.
Si se han dado cuenta como que cada vez que cambias de espacio, como de la gente con la que te juntas, el espacio común, no sé, todo como que cambia tu percepción, cambia cómo te expresas, cómo expresas tu ñoñismo, tu todo, ¿cachai? Entonces cuando llega de la U es como, este es un nuevo mundo. Entonces como que uno llega y dice, nueva etapa, nuevo yo. Había alguien que dijo como que la pega, como que no decía nada, ¿cachai? La cuestión de otaku de closet, como no sé, ay, no quiero que sepan que soy ñoño. Oh, ay, yo al principio no quería, pero al final, amiga, sale por lo puro. Entonces, nueva etapa, nuevo yo. Entonces, ¿cómo nos expresábamos de forma otaku en nuestra vida adolescente joven, adulto joven? ¿Cómo empezaste tú, Karina? Cuéntanos tu experiencia.
Yo en la Universidad de Conce, sí, los dos no los de, por eso pusimos el himno. Bueno, yo estudié historia, licenciatura en historia, y como ustedes probablemente sabrán, mi carrera era muy polarizada, políticamente hablando. Estaban, digamos, los libertarios / anarquistas, / comunistas, etcétera, etcétera, ya, estaba ese lado. Y luego estaban los ordenados de derecha, fachos, no comunistas, etcétera. O sea, no era, ninguno de los dos era lo que estoy diciendo, pero era más o menos similar.
No es como que, o sea, no es como que sea nuestra opinión.
Pero yo, en esa época, nunca me identifiqué así como con ningún grupo. Como que nunca me abanderé por ningún grupo de ninguno de los dos. Entonces, como que yo era como, estaba al medio y era como un ente solo que era ser otaku, ser kawaii. Y de verdad, o sea, como que los dos grupos me reconocían de esa manera. Así, Karina, como, ay, la Cari, tan tierna, no, es tan kawaii. No, porque de centro tiene una mala connotación en el mundo de la historia. Ay, sí, así que tampoco soy de centro.
Quedas mal,
sí. No, yo era como una población aparte, como que en otro mundo paralelo, porque era yo. Así, yo, era otaku
japonés. Cari la favela.
Como que... Sí, que entonces igual me extendía de problemas X y de discusiones y de todo, porque igual en algún momento se ponían como bien de esas las cosas. Entonces yo igual me fui como exenta. Así como que pasé tranquila, porque igual como que el resto de las carreras no son tan polarizadas como mi carrera, entonces era complejo.
¿Pero hubo alguna pelea, alguna discusión? ¿Algo del que tú decís como, uy, yo aquí no me meto, amigo, chao?
Bueno, nosotros siempre teníamos, el sistema era como asamblea con votación directa y como que era mano alzada, pues entonces igual dentro de la mano alzada, si tú votabas en contra de lo que pensaba la mayoría, igual como que te funaban, así como, o sea, no que te funaban, pero era como, entonces... Como
abiertamente expresar tu opinión, entonces como que, oh no, si levanto la mano, creerán que soy comunista o que soy falla, entonces, y tú tan neutral, ¿qué haces en esas situaciones?
Sí, ya, o sea, es como que yo dependía de la situación, votaba por un lado o votaba por el otro. No tuve problemas. Igual como que mi grupo era como súper lindo, mis amigas de la universidad eran todas lindas. Éramos puras niñas que no me juzgaban ni nada, no sé. Y teníamos un grito y era en contra de ingeniería. Aunque los ingenieros no están ahí, pero teníamos nuestro grito. Somos historia, la subversiva, no somos cagones como ingeniería.
Oh, Karina, estas son fuertes revelaciones para mí, o sea que... Nuestro amor está prohibido, Karina. Amor prohibido, murmuran por las calles. Oye, pero brígido, yo no tenía idea. Yo ni siquiera me sé, mi coreo no estaba ni con esa wea, porque no participaba en los mechones. Y no es como de amargado, pero sí, soy amargado.
Ya, pero igual tu carrera es súper grande. Tu carrera es grande y hay un montón de facultades. Nosotros éramos de la Facultad de Humanidades y pero solamente estaba... ¿Ah?
¿Qué? Tú lo gritaste.
Sí. Sí, lo grité.
¿Ese canto de odio contra mi facultad?
No, es que Momo, es que no sé, tenía que hacerse, Momo, nanay. No, lo que pasa es que ingeniería, dentro de las movilizaciones de la universidad, ingeniería como que daba el peso, así como que una movilización era fuerte cuando ingeniería se iba a paro. Entonces nosotros siempre partíamos con los paros para que toda la universidad se diera al paro, pero nunca lo hacían porque ingeniería nunca lo hacía. Eso, ese era como el odio que tenía como historia con ingeniería.
Yo creo que más allá del alumnado es como igual, igual como de los profes. Porque ya, sí. hay profes bacanes, ¿cachai? Que entienden toda esta cuestión, toda esta movida, y pudiste tener conversaciones súper profundas con ellos, porque como mi profe Miguelito, un besito para él. Ay, profe bacán. Ese profe es bacán, así como no, es Miguelito Figueroa. No, pero igual había unas especímenes bien... ¡Vilma! No sé cómo decirlo. Había unas especímenes bien especímenes ahí, que tú decís como, amiga... ¿Pero para qué vamos a pelar? ¡No, mentira! ¡Vamos a pelar! Le da consejos a sus alumnos como para que salgan siendo ahueonados. Como que, es que, loco, en verdad como ingeniero es bacán. Yo no participaba en sus clases. En las pocas clases en las que tuve que participar con él, loco, se mandó unos discursos que son totalmente funables. Pero es de las funas brígidas, así como... Y lo peor es que está tan normalizado como el machismo en las carreras en que hay mayor cantidad de hombres, que es como...
Bueno, ay, no, es en mi carrera era terrible también.
¿También? Yo creí que era como más progres, no sé.
No, o sea, como que en el último tiempo el feminismo estaba súper extendido, pero a mi principio de carrera, como que te lo juro que yo tuve un profesor que teníamos 3 horas de clase con él, no sé por qué, y dentro de esas 3 horas, 2 horas... se las pasó hablando de lo linda que eran las mujeres latinoamericanas y que las cubanas no eran tan lindas porque se echaban a perder. ¡Oh! ¡Imagínate ese comentario!
¡Ay, qué pedazo de saco, wea!
Y creo que después lo funaron, sí, porque el loco era como muy acosador. Terrible.
Oh, yo creo que el espécimen de que estoy pelando, que probablemente no ponga el nombre, le pongo un pito así como pip. No, es lo que era dije. ¿Sabes por qué? Porque se aprovechaba de que en mi carrera electrónica no hay muchas mujeres, ¿cachai? De hecho, son como contados con los dedos de una mano, literal. Un saludo para ella. Que es como la más cercana. Ahí viene la Mónica. Este profe que dije que es totalmente funable. El loco, en la clase en que tuve que hacer, ¿no?, como comida, una charla motivacional, porque era como un ramo de guía formativa. Y el loco, literal, la mitad de esa primera clase fue charla motivacional, por decirlo así. Como, no, ustedes pueden, loco, llegaron hasta acá, acá. Y como, oh, ya, igual no están penca. Y la otra mitad empezó a decir, no, que las mujeres los van a buscar por sus sueldos de ingeniero y se van a quedar embarazadas para retenerlo. Y usted, loco, rígido, y contó como, no, y les tengo la historia de un alumno, y como le pasó a un culiado. Es como empezar a hablar de eso, hablar de la mujer como alguien que te va a quitar la plata, como alguien, loco, esa weá es funable, es totalmente sí. funable. O sea, y literal, si seguía, así fue como, literal, fue la mitad de la clase de eso. Y yo estaba como entre indignado, me quiero ir. Pero no es como que yo sea como, ay, el feminista, el aliado. Pero, weón, es cosa de sentido común. Esa sí debería ser una etapa que debes pasar. No lo ñoño. Esa es la etapa.
Entonces, volviendo a mi carrera. Yo como que me estuve exenta de las discusiones polarizadas políticamente de mi carrera, porque yo era la ñoña. Así que como que estaba en otro universo. Que no, era otro plano astral.
Es como límites otakus, población, tú.
Sí. Dentro de la universidad, cuando estaba en tercero en la universidad, finalmente comencé a aprender japonés, que era lo que yo siempre había querido. Y como que hinché a mi mamá un montón. Y hasta que mi mamá se dio y me pagó las clases de japonés, de ahí me tomé en serio la ñoñez. Ahí me casé totalmente con la ñoñez. Y, o sea, lo malo de mi carrera es como que el departamento de historia, que era como muy local, hacían de que estudiáramos cosas muy locales. Así como que ojalá que ir a entrevistar a la abuelita, ¿cachai?, de Lota. Que igual está bien, pero a mí como que mi tema era Japón, pues, la historia japonesa. Entonces yo fui la única que hizo su tesis casi que no local, no de la abuelita de Lota, sino que hice mi tesis de los samuráis. Al menos me dio la libertad de hacer un tema que a mí me gustaba, que era Japón. Sufrí durante mi carrera porque igual como que en ciertos momentos no me gustaba tanto, y el recordatorio constante de que no voy a tener trabajo tan rápidamente como los demás también era penca, pero al menos podía estudiar lo que me gustaba dentro de la carrera, que era Japón. Estudié historia japonesa y me fue muy bien. Y dentro de la historia de historia, como que las tesis de historia de Japón como que fueron súper pocas. Como yo cacho que no hay más de 3, pero existen y estoy yo ahí.
La santísima trinidad del japonés en historia.
Sí.
No sé, mira, a diferencia tuya, siempre vamos para lados diferentes, como la cariño y el momono. O sea, sí, de closet. Después la cariño de closet y yo no. Siempre vamos para lados diferentes. Y enos aquí. El destino, bebé, los astros se alinearon.
Sí.
Bueno, la cosa es que yo, bueno, en primer año en ingeniería todo es como una tómbola. ¿Por qué? Porque meten como a toda la ingeniería en primer año y las mezclan y las dividen por nombre, ¿cachai? Entonces, en primer año conocí metalúrgico, mecánico, telecom, de lo que pidáis, de la ingeniería que pidáis, te entrego un nombre, ¿cachai? Pero, ay, vamos a ver el oráculo. No, pero conocí hartos de... harta diferente ingeniería, algunos con los cuales todavía me junto, allá y hablo, contamos su sabroseo por ahí, su cobuya, su chisme. Y después, recién en segundo año, empiezas a tener como más ramos de carrera, y ya en tercero ya está ahí condenado a siempre estar con tus compañeros. O sea, no condenado, sino.
Pero...
mis compañeros, la mayoría son bacanes y los quiero tanto. Pero yo primero me sentía un pez fuera del agua, cuando empezamos como con los ramos de carrera, juntarlo entre todos. Como que sí, cachaba algunos por el primer año que hablaba con ellos, pero como que no me sentía del todo cómodo, no sé. Bueno, igual llegué bien traumadito a la UYO, para que te... En algún capítulo vamos a hablar de los traumas de... Así que se va a llevar, capítulo... ¡Ay, qué egocéntrica! Así,
y los traumas de... Traumas de momo.
No, pero la cosa es que yo he llegado como bien traumadita a las malas experiencias que tuve, entonces me costaba sentirme como a gusto. Entonces, lo que pasó es que en primer año, a final de primer año, empecé a ir a un grupo donde el destino nos unió desde como el segundo semestre de mi primer año. Empecé a ir a un grupo que se llamaba Animude, que lo hizo una chica, ¿cachai? Que, no sé, como que la loca dijo, quiero amigos ñoños. Y hizo un grupo y como que se popularizó mucho. Y mucha gente se metió, un saludo a la Caro, jiji. Y como que se viralizó, no sé qué hueá, pero como que mucha gente se metía. Entonces, pillaba y de todas las cargas, de todo, ¿cachai? Tenía para elegir. De hecho, una amiga se había metido en ingeniería el primer año conmigo y después se fue como al trimestre. Pero como la invité y ahí igual, ¿cachai? Se sintió cómoda porque todos somos ñoños, como que lo que decía como el primer capítulo, ¿cachai? Como todos somos ñoños, comillas, tendemos a ser más tolerantes. Cierra comillas, ¿por qué comillas? Porque hay tú, hay ñoño hater, hay ñoño de todo. Entonces nos juntábamos, hablábamos de cuestiones, algunos traían juegos de mesa, no sé. Entonces yo la pasaba bien y ahí conocí harta gente con la cual... aún me relaciono, de hecho, como que me relaciono incluso más que con mis compañeros de carrera.
Por ejemplo, yo.
Con la Cari. Cari, como te quiero, como te adoro, como la vaca al toro.
¡Detente!
¡Jamás!
¡No tengo tus referencias!
Así que, no, ahí como que me abría la vida. Entonces, me sentía tan cómodo con gente ñoña, ¿cachai? Porque teníamos como temas similares, o por último, si veíamos diferentes anime, como que opinábamos, oh, esto es como este anime de hoy, ¿viste esta cuestión? Aunque no lo veáis, ¿cachai? Tenéis como tema, no sé, hay como empatía.
Sí, cuando la Caro hizo ese grupo, yo era como, esto es todo lo que estaba esperando, toda la vida. Porque igual, yo en mi carrera era la ñoña, entonces, por fin había más ñoños que yo. Ahí nos conocimos con Momo, al principio éramos tímidos los dos.
Sí.
Como que sí, lo mismo que decía el Momo, que si bien no nos gustaban a todos los mismos animes, todos podíamos hablar así como de todo, era muy entretenido.
A mí lo que me pasó es que me empecé a juntar más con la gente de Animude que con gente de mi propia carrera, ¿cachai? Ya me sentía cómodo, ya tenía temas que hablar con la gente niña, ¿cachai? Entonces iba con mis ñoños y la pasaba bien con mis ñoños. Y eso, hoy en su tiempo los carretes de Animude eran conocidos por
ser. Aparte de juntarnos dentro de la universidad a horarios de personas decentes, también carreteábamos. Y teníamos, dentro del grupo había gente que ponía la casa, o íbamos a bares, o íbamos al cerro. Bueno, eso fueron pocas veces, pero también había
en esa parte. Yo nunca fui, yo era un momo decente.
Ah, yo fui una vez. Y teníamos carretes muy destroyer, era muy destroyer. Y bueno, siempre terminaba escuchando opening de anime en la mañana.
Ese era lo bacán, ¿cachai? Como que podía ser Destroyer, como típica serie gringa, así como alcohol, besos, dos, tres. Oh, no, yo no dije eso. Pero al final terminaba escuchando Opening de anime, y eso era muy bacán.
Ay, sí, una vez, mi mamá, no escuches esto, por favor. Una vez mis papás se fueron como al campo y yo puse la casa. Y soy un niño que vomito en mi escalera.
Uy, no, la carne. Sí. Es como la típica serie gringa, es como, ay, mis papás fueron un viaje, voy a hacer una fiesta, gran fiesta en mi casa. ¿Cumplió las expectativas de la serie gringa?
Lo pasamos súper bien, pero nadie destruyó nada, así que fue como súper piola. Y después el otro día como que ordené y todo.
Hubo vómito.
Sí, hubo.
Cumplí con las expectativas.
Bueno, sí, de vómito. Ay, y también dentro de esos carretes... Con Momo, nos dimos un besito.
Oh, es que yo participaba bien poco, pero como que las veces que iba yo pedía muchas cosas. Y la Cari, como que en un carrete estaban todos comiendo. Y la Cari se acerca a mí y me dice: Momo, no nos hemos dado un beso. Y me tira la trompa. Y yo, encima ni siquiera es como sensual, así como: ¿de la cara me das un besito? No, así como: ¡me da un beso! Y me tira la trompa y yo, como: bueno, ya. Nos dimos un besito.
Bueno. Y dentro de este grupo muy loco, llamado Anime Deck, salieron agrupaciones como más serias, entre comillas. Que por un lado estaba el Tokedai,
sí.
Y por el otro lado estaba el Club de Cultura Japonesa. Momo, háblanos del Tokedai primero.
El Tokedai, bueno, la chica que hizo el grupo, aparte que quería hacer eventos de anime. Porque, admitámoslo, los eventos de anime en Conce son como bien precarios. ¿Qué te diga?
O sea, hay momentos y momentos.
Sí, pero era un momento precario. Tipo 2013-2014. Como puro evento copy-paste con olor a O y mal organizado. Como que la loca dijo: ¿y por qué no hacemos un evento? ¿Sí o no? Ay, ¿qué pasa si hago un evento? ¿Y qué pasa? A ver, ¿qué pasa? Y fue como, bueno, ya. Así que varios de Animus Deck la seguimos, ¿cachai? Y organizamos la cuestión. Hicimos cosas para vender, ¿cachai? Hicimos concursos, toda la cuestión. Hicimos concursos de fanfic, todo lo que se ocurre. Y salió tan bacán que yo o sea, y sí, alcanzamos a acomodar esto con esa agrupación, pero yo quedé muy satisfecho.
Sí, fue bonito, lo pasé bien.
Pero Cari, cuéntanos tú, porque yo también soy parte del club, ¿cachai? Pero tú estuviste como de los inicios, ¿cachai? De la idea de la, cuando se prendió la ampolleta y toda la cuestión. Así que cuéntanos, Karina, cuéntanos cómo funciona esto de club.
Sí, bueno, dentro del club estaba la Drela, la Vicky. Y ella me dijo: te tengo una propuesta. Me hizo una propuesta y me dijo: porque yo sé que a ti te gusta Japón, aparte del anime. Y yo como que:
¿cómo lo supo? Tiene
razón. ¿Cómo lo supo? Y ella me dijo: ¿por qué no hacemos como algo? Como hacemos como un club con actividades relacionadas con Japón, más allá del anime. Y fue como: ¡oh, ya! Y ahí prendí con agua y nació el Club de Cultura Japonesa. Y hicimos actividades pequeñas al principio. Y después el Momo nos vio y nos dijo: yo quiero ser parte de eso. Y aquí está Momo.
Mi relación más larga. Lloremos.
La Vicky propuso la idea del club y yo prendí con agua y comenzamos a hacer actividades pequeñas primero. Entonces, primero partieron como las clases de japonés, luego como actividades chiquititas, así como, no sé, una tarde en el auditorio de la Facultad de Humanidades. Y después como que empezaron a unirse más gente, empezamos a hacer más actividades y nació Chocapic. Nació el club y somos y ahora somos una agrupación consolidada. Y dentro del club, quienes participan como más activamente en la organización, como que todos hacemos todo. Entonces, no sé, siempre hay como cosas que hacer, así como una persona tiene que ser moderador, o una persona tiene que hacer un taller, o una persona tiene que hacer una charla. Y Momo la ha hecho todas.
Como que lo que queráis te hago. ¡Ah, hermano! ¡Ah, lo que pidas! ¡Ah! Perreo para los nenes, perreo para las nenas. ¡Ah! Para los que quieran conocerme más en profundidad, más 569. ¡Ah!
Entonces, bueno, como que el club, al final, para los dos con el Momo, ya es como la consolidación máxima del año iniciador. Ah, a todo esto. Bueno, como yo comencé así como a estudiar en serio japonés. Y mi profesora de japonés una vez tuvo un concierto. Y yo invité a mi mamá y a mi hermana que fueran a ver el concierto de la profesora. Ahí le presenté a mi mamá a la profesora. Y mi mamá le dijo así: bueno, la Karina siempre me habla de usted. Y yo pensé que esto era como una etapa nomás de su vida, pero parece que en serio, le dijo.
Dejándome ridículo con la profe.
Sí. Y ahí fue como: vaya, mi mamá sabe que esto no es una etapa, que esto es de verdad.
Ah, pero esto fue como el culmine, ¿cachai? Ella admitió su derrota.
Sí. Porque de verdad que todo fue muy... It's not a face, mom.
No, la Ruti... La rutilla, no, está cagada por todas partes. Sorry, mami, pero...
Pero lo que me llama la atención de tu mamá, bueno, en realidad la de mi mamá también. Ya, pero de nuestras mamás es que los dos, o sea, todos los hijos salieron ñoños. O sea, en tu casa todos son ñoños.
Algo de genotipo, no sé.
Sí.
Las mormonas de que vienen en el pollo.
Y en mi caso, mi hermana como que ha tenido etapas así como... Como que hubo un tiempo que fue china y aprendió chino, y ahora está aprendiendo japonés, y es muy ñoña, entonces ahora las dos somos también ñoñas, pues. Entonces como que mi papá a veces, como que antes como que se ponían a pensar así como, oye, a nosotros nunca nos ha gustado Asia, como que, ¿qué hemos hecho para merecer esto?
Hicimos mal. Ay, sí, pero fue una buena época la de ánimo de cosas, por lo menos cuando la vi, porque después como que, no sé, hubo recambio de gente, se no conocía a nadie...
Bueno, lo que pasó con Animus Deck fue como Digimon, así como que hubieron generaciones. Y nosotros éramos como la primera generación
de Digimon
y como que... Ya, pero tú eres como primera, segunda. Siempre los de la primera generación y la segunda ya como que se relacionan un poco, pero de ahí en adelante ya como que es historia nueva. Entonces, como que las generaciones
posteriores... Ya sea como el cameo, así como que entré después, sí. Y yo era como la Kari, ¡ah!
Entonces, llama como Kari, que ya no nos juntamos más con las nuevas generaciones. Ya, como que... Encima yo ya salí de la universidad y todo, así que ya...
Sí, varios se perdieron, igual como que varios se cambiaron de carrera, no sé, alguna cuestión. Entonces sí. como que adiós, tía Pati. Oye, pero como que, bueno, después de Animo Day, como que me seguí juntando con mis ñoños y como que esos carretes de Destroyer pasaron a ser juntas de té de señora. Y yo estoy muy orgulloso de esas cosas. Me acuerdo que fue un cumpleaños, invité como harto de mis amigos ñoños y mi tía ya, y vamos a comprar la chela, porque mi tía es de Santiago, entonces ella no cachaba, como que a veces nomás venía para el cumpleaños y por lo que eran los invitados, porque qué lata, siempre me cargó mi cumpleaños. Pero ya, lo celebré y dijo, no vaya a comprar chela, su vodka, su bar, así como terrible motivado, terrible destroyer, detoná. Y le dije, no, sí, con un six pack acá. Y dije, ya, pero cómo, no, se la bebida seca, van a ser los cabros, no sé. Y yo, no, tía, si literal es una junta señora, vamos a estar sentaditos, vamos a tomar tecito y vamos a pelar. ¿Ah?
Como que ese día fui como casi que la única que tomó cerveza.
Sí, de hecho yo creo que yo te acompañé, o el Nacho también se tomó de cerveza, así que se sentía acompañada, pero literal, fue como raro. Todos tomamos tecito y literal estábamos todos tomando tecito, más encima tomaba y regalaba una tetera. Entonces estábamos tomando tecito y mi tía pasa, es como que... Así como tras bambalinas allá en la cocina, y dije, ¿de tía? Yo le dije que éramos todas las viejas culias. Y me dijo, sí, era verdad. Pero no podía creerlo hasta verlo con mis ojos.
Puede ser las dos, y Destroyer y señora.
Sí, no, sí.
Una cosa no quita la otra.
Ya como en años más siguientes me empecé a juntar más con mi compañero de carrera. Y lo que pasa es que me pasó como lo que a ti, como que yo era el otaku. O sea, no el otaku, porque como dije, todos los de electrónica son ñoño, así como ñoño, rata de videojuegos, rata. De alguna wea son rata, pero todos son ratas de algo. Y lo que pasa es que un loco me decía chico otaku. Pero ¿sabes qué? El loco veía anime de temporada y yo no veía tanto, como que veía uno o a veces nada, ¿cachai? Me veía un anime viejo. Y él se veía anime de temporada y toda la cuestión, y dije, ¿con qué cara, Nico? Así que, para diferenciarnos, él quedó como el chico otaku, porque loco, es terrible otaku, pero es que nadie le decía como chico otaku porque le decían otro sobrenombre. Pero yo quedé como el chico kawaii, porque era como... ¿Por qué kawaii? O sea, más que kawaii, era, o sea, me decían kawaii porque era una forma, era una palabra culiada que se utilizaba en el lenguaje popular chileno ya. Y era como ya, el otro no ve tanto anime, pero igual es una rata asquerosa, así que tenemos que evidenciar su ratonicidad. Así que me llamaban el chico kawaii, y yo... No sé, como que he tenido que generar esos sobrenombres en mi vida, como que me han dicho la Raquel, ¡ah, no! Es el nombre de Noche, pues niña, hay que dejar a pega. No, me han llamado, me decían el cabecilla de la banda en su momento, porque es sarcástico, era ordenado en un grupo de sobrenombres. Bueno, después me llamaron el Momo, que quedó como el papá siempre, de aquí a la vida. Pero también me llamaron Percy, en un grupo de literatura y... Bueno, y chico, qué guay, como que he tenido harta personalidad en
persona. Tú eres como que tu nombre es Momo y tu apellido es Kawaii, tú eres Momo Kawaii.
Sí, de hecho sí, voy al registro civil.
Pero ustedes han tenido sobrenombres.
A ti como que siempre te dijeron Kari, no sé. Sí. La Cari forever.
Sí, es que por ejemplo, igual hay gente como que pone como nombres, como que en foros o juegos, etcétera, y como que nunca me puse un nombre X. O sea, nunca me gustó ocupar los nombres que me ponía en foros y cosas en la vida real. Entonces siempre fui la Cari.
La Cari Forever.
A mi amiga no le gustaba decirme Cari, le gustaba decirme Karina porque era como... Había una... ¡Ay, qué viejo esto lo que voy a decir! Había un reality que se llamaba Amor... Amor... Ay, no sé, Amor Ciego parece. Amor Ciego. Y donde estaba... Pero estaba en el punto con la Cari. Y, pero ella era Carolina. No sé por qué igual le decían Cari. Entonces me decían que no me podían decir así porque no podía ser igual que ella. Pero en realidad, ya, poniendo eso de lado, porque es muy antiguo. Pero Cari me gusta. O sea, Karina me gusta porque en Japón Karina se pronuncia Karina. No como en Estados Unidos, que es como Karina. No, lo odio.
No como el Momo, que se llama Arúbaro.
Entonces, mi nombre tiene kanji en japonés. Y de hecho, mi nombre es muy antiguo porque era del sánscrito. O sea, Nepal y India tienen mi nombre, Indonesia también. Así que como que al final mi nombre es muy bacán, muy topísimo.
¡Kari-senpai! ¡Kari-senpai! Bueno, y con esto viene la pregunta del día de hoy, de este podcast, de todo lo que se llama podcast este día de hoy.
Sí, es. ¿Has tenido un sobrenombre por tu gusto del anime o cultura japonesa?
O no sé, algún nombre chistoso, así como, no, ay, me decían el, no sé, los kawaii, los otaku, los Sasuke, los Naruto, los Uzumaki, niña.
O, por ejemplo, tenían un nombre así como de un juego y pusieron ese nombre de juego en la vida real y todo el mundo lo llamó así por el juego, también.
Sí, ahí nos cuentan en los comentarios. O por último, que sea chistoso nomás y nosotros no... Ahí nosotros lo leemos, así que nos cuenta su experiencia. Tal vez en otro capítulo cuente por qué me llamaban el cabecilla de la banda. Bueno, y con esa pregunta nos despedimos de este nuevo capítulo del podcast. Se despide el Momo Kawaii de su ne, el chico Kawaii, el Percy, el...
Sí, y la Cari.
Y la Cari, por el Cari. Y un besito de tu El Mundo Dara, tu Junior Play, que lleva tu Lisa Junior. Besitos, muchas gracias por escucharnos.